El profesor Eli Saldana presenta ideas y conceptos de biología evolutiva. Un encuentro con la naturaleza.
Es un hecho que las hojas evolucionaron independientemente, por vías muy diferentes. Las hojas, por lo tanto, no son homologías, no tienen un único origen. El proceso de evolución de las hojas está representado en las plantas vasculares existentes, en las licofitas con hojas microfilas y en eufilofitas con hojas megafilas. Las hojas tipo microfila presentan solo un nervio, sin ramificar. Suelen ser de tamaño reducido, no disponen de pecíolo, tampoco vascularización, o pueden presentar un nervio reducido, incluso no alcanzando a sobrepasar la base. Las hojas tipo megafila son de tamaño grande, aplanadas, vascularizadas y con nervios muy desarrollados. Se ha propuesto que las hojas tipo microfila evolucionaron a partir de una enación con forma de espina. La enación es una proyección del eje caulinar de la planta. El sistema caulinar lo conforman tallos y rizomas. Según otra propuesta, las hojas tipo microfila evolucionaron a partir de la esterilización de un esporangio. El esporangio es la estructura de las plantas que contiene las esporas. Las hojas tipo megafila se originaron, en cambio, a partir de modificaciones del desarrollo de las ramas laterales. La aparición de hojas megafilas supuso un gran cambio que incidió en la evolución de los animales terrestres, en el ciclo biogeoquímico del agua, de nutrientes y del dióxido de carbono, y en el intercambio de energía entre la atmósfera y la superficie de la Tierra. El hecho que las hojas, como ha sido documentado, son responsables de la fijación de miles de millones de toneladas de CO2 a nivel global, revela la medida de su éxito en el medio ambiente terrestre y de la gran contribución de esta producción primaria de energía para diversas formas de vidas, interconectando muchos ecosistemas y procesos biogeoquímicos. Las hojas son, por tanto, un éxito a escala global. Según el registro fósil, la aparición de las hojas megafilas fue aproximadamente 40 a 50 millones de años después que surgieran las plantas vasculares. Esto sugiere que la aparición de las plantas vasculares no está evolutivamente conectada a las hojas megafilas. Es un hecho que las plantas vasculares pudieron permanecer sin hojas megafilas durante 40 a 50 millones de años. Las primeras plantas vasculares han sido datadas como del Silúrico tardío, hace 410 millones de años, y estaban compuestas por tallos axiales simples o ramificados, con esporangios, pero sin hojas. Estas plantas, insisto, permanecieron sin hojas por los siguientes 40 o 50 millones de años, y las hojas megafilas aparecen a finales del Devónico, hace aproximadamente 360 millones de años. Los expertos en paleobotánica consideran sorprendente la aparición tardía de una modificación del desarrollo en apariencia sencilla, que dio lugar a las hojas. Sorprendente si consideramos los siguientes hechos. Primero, se cuenta con evidencias paleontológicas que ya existían antes de finales del Devónico, la estructura necesaria para el ensamblado de una hoja simple, laminada, como meristema, vasos, cutícula y epidermis. El meristema es un tejido embrionario, indiferenciado, que mediante divisiones se transforma en otros tejidos y órganos especializados. Segundo, durante ese mismo intervalo, el del retardo de 40 a 50 millones de años, ocurre un estallido sin precedentes en la evolución de las plantas, como fue la aparición de árboles a partir de ancestros herbáceos y la evolución de ciclos de vida complejos, incluida la estrategia de propagación mediante semillas. Y tercero, la observación de un pequeño y profundo inciso en una planta del Devónico temprano, identificada como Ophiophytum bellum, encontrada en China. Y según los paleobotánicos, este inciso revela la capacidad en esta planta de desarrollar un megafilo simple. Entonces, cabe hacerse esta pregunta. ¿Por qué las plantas no fueron capaces de desplegar este potencial morfogenético de formación de una hoja megafila? Para aproximarnos a responder esta pregunta, expondré antes una propuesta del botánico Walter Zimmermann, conocida como teoría telómica. Según esta teoría, el cuerpo de la planta consiste de un eje ramificado, con sus divisiones especializadas para varias funciones, pero similares en su estructura fundamental. El teloma es una estructura vegetal hipotética y corresponde a las terminaciones vegetativas o reproductivas de un eje ramificado dicotómicamente. Según la teoría telómica, las hojas resultaron de uno o más telomas estériles, asociados posiblemente en algunos casos con uno o más telomas fértiles. La teoría telómica propone que la transformación de una rama en hoja se logró mediante una simple modificación de órganos existentes, en lugar de un cambio importante en el diseño general de la planta. Esta teoría explica cómo pudieron formarse las hojas, pero no da cuenta de por qué tuvo que transcurrir entre 40 y 50 millones de años para que surgieran en las plantas vasculares. Insisto, la teoría telómica explica cómo pudieron formarse las hojas, pero no por qué tardaron en aparecer entre 40 y 50 millones de años desde que aparecieron las plantas vasculares. Se ha propuesto una explicación mecanicista sobre el porqué del retardo de 40 a 50 millones de años para que surgieran las hojas megafilas en las plantas vasculares. Esta propuesta se apoya en varios estudios. Los estudios paleoambientales indican que el CO2 atmosférico descendió durante ese lapso de 40 a 50 millones de años. El CO2 atmosférico disminuyó un 90% durante el Paleozoico tardío. Por otra parte, la gran caída de CO2 atmosférico correspondió con un marcado aumento de la densidad de estomas en las plantas vasculares terrestres. Se ha estimado que esta densidad aumentó unas 100 veces, de entre 500 a 10 estomas por milímetro cuadrado en los vástagos de plantas vasculares primitivas, a entre 800 a 1000 estomas por milímetro cuadrado sobre la cutícula de las hojas megafilas en el Carbonífero tardío, hace unos 350 millones de años. Los estomas son poros o aberturas reversibles, abren y cierran, y están localizados en la epidermis de la planta. Ellos permiten el intercambio de gases entre los tejidos internos de la planta y el medio externo. Este cambio en la anatomía foliar es consistente con los efectos observados en el desarrollo de los estomas en plantas modernas cultivadas en condiciones controladas a diferentes concentraciones de CO2. Se han realizado además, mediante simulaciones, cálculos de parámetros biofísicos y fisiológicos en una hoja modelo. Y dichos cálculos indican que el aumento en la densidad de los estomas incide significativamente en la evolución de las hojas, por permitir mayor enfriamiento por evaporación y aliviando el requerimiento de pérdida de calor por convección. La pérdida de calor por convección consiste en la transferencia de calor de un lugar a otro por el movimiento de fluidos. Las simulaciones indican además que las plantas terrestres arcaicas con vástagos, pocos estomas y bajas tasas de transpiración evitan un sobrecalentamiento letal si captan una cantidad mínima de energía solar. En cambio, una hoja megafila, captando como mínimo el doble de energía solar por unidad de órgano fotosintético, alcanza temperaturas cercanas a los umbrales letales de taxones tropicales actuales, debido a lo limitado o ineficacia del enfriamiento por evaporación para disipar la energía térmica absorbida. Esto explicaría por qué las plantas vasculares terrestres primitivas estaban restringidas a desarrollar láminas de hojas de gran tamaño, debido a que una densidad reducida de estomas sería ineficaz para el enfriamiento por evaporación. Cuando las hojas megafilas de gran tamaño se generalizaron, cuando se hicieron cada vez más abundantes al final del Devónico e inicios del Carbonífero, tal como lo revela el registro fósil, la concentración de CO2 atmosférico había descendido y la densidad de estomas había aumentado 100 veces respecto a los valores calculados para los vástagos de las plantas vasculares terrestres primitivas. Estas grandes hojas laminadas alcanzaban tasas de transpiración suficientemente altas para mantener temperaturas por debajo de los umbrales letales, a pesar de captar más energía solar. Una mayor refrigeración evaporativa también significó que las hojas grandes se mantuvieran frescas, a pesar de la disminución de la pérdida de calor por convección, un flujo que disminuye con el aumento del tamaño de la hoja, ya que la fricción en la superficie ralentiza el paso del aire y la transferencia de calor. Un ejemplo de lo descrito anteriormente lo observamos en las plantas perennes actuales de hoja grande en los desiertos del sur de California, en Estados Unidos. Estas plantas también dependen de una alta tasa de transpiración para evitar el sobrecalentamiento y mantener la temperatura de las hojas entre 18 y 8 grados centígrados por debajo de la temperatura del aire. Para estas especies desérticas de hoja grande, las precipitaciones de verano permiten altas tasas de transpiración. Pero a finales del Paleozoico, la evolución de las hojas grandes requirió la coevolución de los sistemas radicular y vascular para mejorar el transporte de agua y mantener tasas de transpiración más elevadas. Insisto, fue necesario entonces la coevolución con los sistemas radicular y vascular para que pudiera tener éxito el aumento de tamaño de las hojas en las plantas vasculares terrestres. Un sistema radicular más profundo tomando agua y nutrientes a partir de un volumen de suelo mayor, la ampliación de los conductos del xilema y la aparición del desarrollo secundario de estos conductos al final del devónico, incrementó la conductividad hidráulica, es decir, facilitó el transporte de fluidos en el interior de la planta. Y así se pudieron mantener tasas de transpiración altas. El análisis morfométrico de 300 fósiles muestra que las hojas aumentaron 25 veces su tamaño conforme decaía el CO2 atmosférico durante el Paleozoico tardío. El aumento de tamaño de las hojas ocurrió primero en las Progymnosperme. Estas son un grupo de plantas vasculares ya extintas, antecesoras de las actuales plantas con semilla. El aumento del tamaño de las hojas en este grupo de plantas ocurrió durante el devónico medio y tardío, con la radiación inicial de especies del género de plantas Archaeopteryx. Este género extinto tenía una apariencia similar a los árboles, con hojas parecidas a la de los helechos actuales. Poco después, aumentó el tamaño de las hojas en el grupo de las Pteridosperme. Este es un grupo de espermatofitas ancestrales, caracterizadas por sus hojas grandes y portadoras de semillas. Este grupo alcanza un tamaño máximo mayor, coincidiendo con una menor concentración atmosférica de CO2. Este consistente patrón de aumento de tamaño de las hojas, observado en estos dos grupos de plantas, considerados por algunos autores clados filogenéticamente independientes, es coherente con el argumento de que la concentración atmosférica de CO2 ejerció una presión ambiental en la evolución de ambos grupos de plantas. Pero mientras ocurría el decaimiento de la concentración de CO2 atmosférico asociado al aumento del tamaño de las hojas, se intensificó la competencia entre las plantas por la luz y el espacio. Se supone que esta competencia fue una poderosa fuerza selectiva para que estas plantas evolucionaran a formas más frondosas y altas. Ahora hablaré de algunas de las evidencias que dan cuenta de la evolución independiente de los tipos de hojas, microfila y megafila. Es decir, evidencias de que estos tipos de hojas son analogías, no homologías, no tienen un origen común. Las evidencias provienen de análisis anatómicos y de la expresión de genes conocidos como clase 3 HD-SIP, mediante la técnica de hibridización in situ de ARN. Los genes clase 3 HD-SIP codifican una familia de factores de transcripción, es decir, proteínas que regulan la expresión de otros genes. Estos factores de transcripción poseen dos dominios. Uno de ellos corresponde al homeodominio y es la región que se une al ADN. El segundo dominio se le conoce con el nombre de leucina zipper y es la región que se une a otra proteína. Los genes clase 3 HD-SIP están implicados en el desarrollo de regiones donde continuamente se producen nuevas células y donde eventualmente se forman los órganos de la planta. Regulan los patrones de las hojas, como formas, tamaños, la disposición de las nervaduras y la disposición a lo largo del vástago. Estos genes también controlan la formación de las raíces y del sistema vascular. Los análisis de la expresión de los genes clase 3 HD-SIP, tanto a nivel anatómico como mediante la hibridización in situ de ARN, muestran que el programa de desarrollo de hojas microfilas en la planta licofita Selaginella krausiana es claramente diferente al programa de desarrollo de hojas megafilas en las plantas con semilla, Gingko y Pseudotsuga. Las diferencias encontradas se refieren a los procesos de iniciación del desarrollo de las hojas, su vascularización y el desarrollo laminar de la hoja. Estos resultados son consistentes con la hipótesis del origen de las hojas microfilas a partir de una enación en forma de espina o excrescencia y la hipótesis del origen de las hojas megafilas a partir de la modificación en el desarrollo de las ramas laterales de la planta, como lo propone la teoría telómica. Es decir, es consistente con que hojas megafilas y hojas microfilas tienen orígenes evolutivos diferentes, evolucionaron independientemente. Estas hipótesis fueron propuestas, por cierto, hace más de 90 años por el botánico alemán Walter Zimmermann, basadas en observaciones solo morfológicas de fósiles y plantas existentes.
Guión, narración y edición Elis Aldana. ¿Cuál otro tema de biología evolutiva te gustaría escuchar? x@aldanacandanga, correo electrónico elis.aldana@gmail.com.
Finalizo este podcast invitándoles a escuchar esta pieza musical titulada La Cascada, de Piano Negro.